UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como escucháis, no soy Concha Vaca, soy Bienveniñoles. Concha hoy no estará con nosotros, bueno, estará de otra forma. Pero este programa sigue siendo Abriendo Caminos de Saviex, programa integral para personas mayores de 55 años de la Universidad Miguel Hernández, que se hace en directo desde el 99.5 del dial y en diferido en la página oficial de la radio UMH, programa Abriendo Caminos. Conmigo, mis compañeros, Lola Jiménez, hola, buenos días, buenas
hola,
tardes.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Tenemos a Andrea en el control. Andrea, un saludo muy cordial. José enseguida estará con nosotros y hoy, afortunadamente, esto es un programa de radio en directo, y entonces el guión se nos ha trastocado un poco, hemos cambiado el orden. Como el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad, Lola?
Pues efectivamente, vamos a empezar
con las noticias.
Cuando tú me des paso.
Sí, quería decirle a nuestros oyentes que tenemos una interesantísima entrevista, tenemos una interesantísima conexión con Concha y con José, que nos van a hablar de algo muy importante también.
O sea, que tenemos un programa súper, súper completo.
Súper completo, pero vamos a comenzar con las noticias de Saviex, si te parece, Lola.
Muy bien, pues yo voy a empezar, que también tenemos un buen programa. El lunes próximo, día 2 de marzo, tenemos la proyección de la película titulada Compañero del alma, Alegría a Miguel Hernández. Está dirigida por José Manuel Iglesias. El proyecto empezó en 2003, se estrenó en el Gran Teatro con la colaboración de la UMH. Y la vamos a proyectar en el aula de la Galia a las 5 de la tarde, el próximo día 2, como he dicho.
Bueno, ¿y qué más? Y tenéis también, bueno, un viajecito,
pues,
por ahí, ¿no?
También tenemos un viajecito para el día 3 de marzo a Orihuela. Una visita guiada también súper, súper interesante.
Monumentos por un tubo, ¿no?
Pues vamos a ver, efectivamente, vamos a ver, como dices, monumentos por un tubo. Vamos a ver el Palacio Episcopal, la Catedral de Orihuela y el Colegio de Santo Domingo.
Bueno, pues quien quiera apuntar.
Me queda un poquito, ¿me dejas un poquitito que di la última noticia?
Claro, claro, ¿cómo te voy a dejar?
Para el día 4 tenemos el Palmeral, un territorio modelado. Nos van a dar una charla en doña Ana Álvarez, licenciada en Historia y documentalista en la Biblioteca Municipal. Como siempre, van a ser en el edificio La Galia de la UMH, y el horario será a las 5 de la tarde, 17 horas.
Pues muchísimas gracias, Lola. Si te parece, ahora vamos a retomar ya, a introducir la entrevista que teníamos prevista, y para eso lo hacemos con esta canción.
Te vas a casar, probablemente ni te atreverás a llamar. Esta canción será la nota discordante en esa marcha nupcial. En tu banquete de amor habrá un lugar muy mío donde no estaré yo. Las flores de azahar marchitarán las mías que no pude llevar. Cuando se ponga gorda tu mujer, cuando te llegue la primera letra, cuando los niños digan que papá quiso ser poeta, sentado en tu sillón encenderás tu pipa y leerás la prensa. Entonces otro azar sin H y con sonrisa hará su jugarreta. En la sección musical alguien escribirá sobre mi último tema. Que fui la inspiración de tu primer poema. Ella preguntará que quién soy yo. Tú le dirás que una cantante nueva. Y al día siguiente en la primer cabina con el pretexto de unas horas extra. Me volverás a llamar, me volverás a llamar, me volverás a llamar. Me volverás a llamar, me volverás a llamar, me volverás a llamar. Me volverás a llamar, alguien contestará, está por esas tierras. Y nunca olvidarás que fui la inspiración de tu primer poema.
¡Qué maravilla! Preciosa sentida esta canción. La saludaremos a su autora. Pero antes, José, que se ha integrado, estabas por los pasillos.
Sí, cosa de la producción.
Sí, sí, pero me encanta esta improvisación. Pues sí, tenemos con nosotros hoy, lo decía al principio del programa, una interesante entrevista con Ana María Drac. Buenos días, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bien, no viene sola, viene con Paco también. Vamos a saludar a Paco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, permitidme, amigos, que dé un pequeño repaso de lo que sabemos de Ana María Drac. Bueno, sabemos muchas cosas más, pero la radio hay que condensarlo un poquito. Cantautora, poeta y actriz española que nació en Elche, licenciada en Ciencias de la Información y diplomada en Lengua Francesa. Cursó estudios de solfeo, canto y piano en los conservatorios de Madrid y Murcia. Su carrera como actriz se inició en el grupo Nastro y en 1968 se fusionó con los Goliardos. Su debut en televisión fue en el programa Música 3 en 1969. Compaginó su vertiente de actriz trabajando en cine, teatro y televisión con su carrera musical. Su primer álbum, Despacio, lo editó en el año 1972. Al año siguiente, con la discográfica Philips, grababa Dime que no es verdad, un disco intimista que canta a la soledad y a los fracasos amorosos. Sus siguientes trabajos fueron Enhorabuena y Está prohibido. Su balance discográfico fue la edición de 17 singles y 4 LPs entre los años 1970 y 79. A partir de 1980 aparca la canción y se dedica a escribir. Su primer libro se publicó en 1984, Poemas con patatas y una margarita. Luego vinieron Diario de un año sin luna, de dos en dos y Cuarto de hora. Destacamos como premios y reconocimientos Gran Musical en Madrid 1972, Cantante Revelación en el 73 con Record World, Mejor Compositora Latina en Miami 1976, Valores Humanos en Santander 1972, Importante Información en 1977 y en 2000 Homenaje en Elche por su trayectoria en defensa de la cultura y educación. Y desde hace muy poquitas semanas, desde el 12 de febrero, tiene un jardín con su nombre en la filial de Fora. Esto es algo condensado de la vida de Ana María Drac. ¿Movías un poquito la cabeza porque hay algún dato?
Sí, hay varios datos que te han dado mal.
Bueno, es
yo
lo
no
que
he
hay...
estudiado información, sino educación. O sea, ciencias de la información, no, ciencias de la educación. Y yo no comencé mi labor en teatro en el grupo Nastro, sino fui cofundadora del grupo de Goliardos, que era un grupo muy prestigioso por el que pasaron Pedro Almodóvar, Ángel Fernández de Santos, José Luis García Sánchez, toda Francesc Betriu, o sea, toda la gente muy, muy conocida en años posteriores del cine. Y luego había otra cosita más por ahí que a mí no me gusta que se olvide. Es muy importante. En el 2015 me dieron el premio La Igualdad. Y yo creo que con los tiempos que corren...
Sí, sí que es importante.
Es pues, muy importante.
¿Sabes qué pasa, Ana María? Que intentamos contrastar de aquí y de allá. Pero sabes tú cómo está el mundo digital. Entonces es posible que intentando hacerlo lo mejor, pues a veces se olvide algún dato importante.
Luego hay otra cosa. Mira, es que en Internet escriben lo que les parece, ¿no?
Por eso.
Y yo quité mi página web hace ya 2 años, entonces la culpable soy yo, por supuesto. En 1972 no se publicó nada en la Philips. En Philips fue en 1971 el LP Despacio y en el 72 se publicó Dime que no es verdad, pero en la casa GMA, que era una casa dirigida por nada menos que el actor Guillermo Álvarez Guedes, que ya murió pobreta hace unos 3 o 4 años, ya mayor. Era un cubano, actor con una productora en Miami, llegó a España, oyó mis canciones y me sacó así inmediatamente de la Philips y estuve con él 2 o 3 años y cuando acabé el contrato me ofreció otro contrato muy bueno la RCA y entonces ahí ya siguió el resto, ¿no?
En cualquier caso, Ana María, lo que está claro es que el conjunto, todas esas cosas nos llevan a estar delante de una polifacética mujer. Digo mujer porque tienes muchas facetas. En primer lugar, que la canción que nos ha servido de introducción, Enhorabuena, ahí sale yo diría la limpieza de tu voz, porque es que hay voces que se caracterizan por muchos matices. La tuya es una voz limpia. No sé, es algo que penetra por eso, porque es una canción muy bonita. Enhorabuena. Yo quería que me dijeras lo siguiente.
Sí.
¿Fue la de actriz o la musical o ambas a la vez cuando empieza a forjarse el artista?
Pues yo empecé a cantar a los 3 años, a tocar el piano a los 5, a estudiar música en serio a los 9. O sea, que yo me he pasado toda la vida estudiando música y luego en el colegio pues era la actriz del colegio. Era la niña que decía los poemas en las fiestas de la madre superiora y todas esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que fue al mismo tiempo y la culpa la tuvo, o el responsable, en plan cariñoso, fue el marido de la hermana de mi madre, que era director de un grupo de zarzuela aquí en Elche, y cuando tenía yo 3 o 4 años me llevaban a los ensayos, me sentaban en primera fila para ver los ensayos, y entonces ahí empezó a nacer mi amor, en realidad, al teatro y a la música, todo al mismo tiempo, porque ya sabes que la zarzuela es eso, teatro y música. Y luego mi padre. O sea, mi padre era un gran amante de las artes y fue el que me forjó en la literatura, en la música, en el teatro, en todo. Y además, sobre todo, yo tuve profesores que me enseñaron a declamar, ¿no? Pero mis verdaderos profesores fueron en la radio. Yo no sé si os acordáis, porque no os podéis acordar porque sois muy jóvenes.
Bueno
algunos no.
Un programa en la radio que se llamaba Teatro en el Aire, con Matilde Conesa, sí, Matilde sí. Vilariño.
Yo pues, me acuerdo de las novelas que hacían estas sí, personas.
Pues ahí aprendí yo a hacer teatro realmente. Mis profesores me sirvieron hasta cierto punto, pero ahí en la radio. Bueno, yo adoro la radio.
Ana María, como sé que mis compañeros también quieren preguntarte, sí. Esto no es exclusiva de nadie, yo antes de darle paso a ellos quiero preguntarte, ¿los sentimientos a todos los niveles son los que de verdad influyen en la obra de un artista?
Absolutamente, vamos, absolutamente. Al menos en mí, sí, sí.
Bueno, yo a propósito de sentimientos, me diste la libertad de escoger 2 temas más,
sí.
Y yo he escogido uno que lo tenemos que poner porque a mí es que me emociona, se me ponen los pelos de punta.
Sí.
Dime que no es verdad.
Rodeada de humo, de música estridente, de copas y de gente, que no me hable de ti. Voy buscándote fuera por tenerte más tiempo. Mi locura de horas, sé que te vas a ir, pero dime que no es verdad, dime que no es verdad. Dime que no es verdad, dímelo. Dime que no es verdad, dime que no es verdad.
Bueno, esta canción me evoca a mí también una cantidad de recuerdos.
¿Sí?
Que me emociono yo también.
Bueno, yo casi no la puedo grabar porque recuerdo que estábamos en Estudios Quirios con el director artístico, con Álvarez Guedes, que le encantaba ir a mis grabaciones, y en mitad de la canción empecé a llorar y no podía seguir cantando. De hecho, cuando ya me repuse, volví a empezar, pero el final de la canción está llorado. No podía con ello.
Es preciosa, ¿eh?
Ana María, ¿cómo sí. nace una canción de estas? ¿Cómo nace? O sea, ¿la piensas, te sale y empiezas a escribir? ¿Cómo?
Yo normalmente siempre escribo música y letra al mismo tiempo. O sea, cuando yo escribo poemas, es un poema. Y una canción es una especie de letra con música, pero que surge al mismo tiempo. Entonces es pentagrama con notas y con letra, todo. O simplemente una guitarra, un piano y un magnetófono donde me ponía, ¿no? Porque ahora ya hace tiempo que solo hago poesía. Y bueno, pues una experiencia no muy maravillosa. Pero lo que tiene gracia es que de esa misma época hay un poema que yo redescubrí el año pasado, el Día de la Mujer. Se lo envié a María Ángeles Sánchez para celebrar el Día de la Mujer y se quedó tan flipada que empezó a enviárselo a todas sus amigas y a todos sus amigos periodistas, y me dije, bueno, pues lo voy a incluir en mi próximo libro. Es un poema del libro naranja que tiene Pepe, vale, poemas con patatas.
Ahora hablaremos de tu último libro, pero yo voy a hablar del primero.
Vale.
Yo creo que nos encontramos por primera vez en la presentación de este libro.
Sí, pero después, es que yo tengo una memoria insultante, de verdad, es algo. No exultante, sino insultante, porque siempre dejo mal a todo el mundo. Nos encontramos en este libro, por supuesto, pero sobre todo en el segundo libro.
Sí.
Que fue el que hice, ¿te acuerdas que hicimos unas mesas redondas y un encuentro de poetas?
Un encuentro de poetas.
Pues fue con el segundo
aquí Pepe Hierro.
Y Pepe Hierro, sí.
Yo, de todas formas, en Poemas con patatas y una margarita, hay varios, pero hay el primero de todos. El primero de todos, yo no soy un rasoda, pero me vas a permitir que lo lea.
Por supuesto.
Porque es un poema impresionante, con una sencillez. ¿Cómo se puede hacer poesía? Después de oír la canción, ¿cómo se puede hacer este poema? Este poema,
sí.
Dice, la idea de escribir me la pisó Cervantes, la de cantar la Calas, la de pintar Picasso, la de ser madre Eva, la de pecar Adán, la de angustiarme un grupo de franceses exóticos y la de reincidir la soledad. No hay forma de hacer nada que no esté ya inventado. A lo mejor un día me muero, como todos.
¡Ay, qué rico! ¡Qué bien lo has dicho! Me has puesto los pelos de punta.
Antes hemos compartido nosotros antes del programa, ¿verdad, Lola?
Yo me he quedado...
Tío, ¿cómo algo tan sencillo puede ser tan completo?
Me has emocionado, Pepe.
¿Has visto qué poema? Tú coges... Yo todavía, porque los libros... Lo bueno que tienen los libros, esto no lo tiene Internet, no lo podrá tener jamás.
Claro, por supuesto.
Lo bueno que tiene es los recuerdos que te trae y además si hay esta poesía, pues te escapa. Bueno, no me voy a emocionar y eso te voy a dejar a ti. Todavía tenemos que hablar alguna cosa más de los otros libros.
Sí, tiene que porque no
se,
algo,
Sí, y no se me puede olvidar que... Bueno, ese no es, pero estamos a punto de ver un libro nuevo tuyo.
Sí, un par de semanas, ¿no, Paco?
¿Verdad?
Sí, más o menos
pues
un par de semanas.
Ahora hablaremos de ese libro nuevo, pero yo antes quiero que me digas, desde tu etapa de cantautora, me has explicado antes que coges el pentagrama y salía todo a la vez, luego vienen los poemas... Vamos avanzando en la vida, vamos cumpliendo años, va cambiando mucho. O sea, tú puedes tener mucho sentimiento desde jovencita, incluso ahora, ya somos más maduros. Pero, ¿qué crees tú que es lo que más cambia una persona cuando van avanzando los años?
Yo creo que es la experiencia. O sea, que es absolutamente necesario vivir para escribir o incluso para morir, fíjate, es necesario vivir.
Sí, pero con la intensidad que tú en tus primeras obras, porque tú desde el principio tienes canciones y temas intensos, con mucho mensaje, con mucha experiencia también, eso va cambiando. Llega un momento que dices, esto ya no me importa tanto como me importaba. No,
siempre importa.
La escala de valores,
claro,
a la que me refería.
Para mí la escala de valores siempre ha sido la misma. O sea, hay una nota de honestidad en todo lo que escribo y una nota de sentimentalismo y una nota de objetividad. A veces hay mucha dureza, a veces excesivo romanticismo. Hay de todo un poco, porque yo creo que yo soy así también, de todo un poco, ¿no? Sí.
Podemos ya... No sé si...
Bueno, quiero traerle otro recuerdo a Ana María. ¿Tú te acuerdas cuando aquel encuentro de poetas, además le dieron el Premio Nacional de Poesía a Ángeles Mora? ¿Tú te acuerdas de aquella velada poética?
Tú sabes
poética?
Que hemos seguido la relación.
Me encantan sus
poemas, me encantan.
Sí. Aquel encuentro o aquella medio... Sí. Cena en la casa de Mila Román.
Sí.
¿Verdad?
Sí,
¿verdad? Sí. Tú estabas también.
Sí, bueno, el marido de Ángeles Mora estaba enamoradísimo de Dime que no es verdad.
Sí.
Y entonces me dijo, eres muy mala, porque de pronto estaba yo ligando con no sé quién, me dijo, y de pronto suena Dime que no es verdad, y me lo rompió todo porque empecé a acordarme del otro amor, ¿no?
Pues mira, yo el trabajo que tenía antes, lo bueno que tenía era eso, que bueno, pues que te quedas con personas como tú, como Ángeles Mora, me acuerdo la anécdota de Pepe Hierro, ahora no la voy a contar, pero que eran grandísimo poeta Felipe Benítez que estuvo
Felipe
aquí,
Benítez
Brines
que
estuvieron
ellos,
aquí, cuántos poetas, ¿no?
Sí.
Este poema que tengo yo aquí de dos en dos, este sí que me gustaría que lo dijeras tú.
¿Y qué poema es?
El miedo es solo uno, singular y solitario.
Vale. No me lo he preparado desde hace mil años, pero a ver. Ay, me encanta el final del poema. A ver. Espera, me voy a poner las gafas. Vamos a ver. Es que, ¿sabes qué pasa? Que, a ver, estoy ciega perdida.
La poesía es para esos momentos que tiene uno... No, yo no diría de bajón, sino de entrar dentro de sí mismo.
De sensibilidad.
Es un entrar dentro de uno mismo. Y lo mismo que hay lecturas para otros momentos, la poesía, y esta poesía sobre todo, y poemas como este, son para ayudarle a uno a entrar dentro de
es
sí.
Es que este tiene su cosa, porque este poema yo lo escribí en un momento en el que mi padre estaba enfermo y que desgraciadamente después murió. Y entonces todas esas cosas te hacen pensar, no solo a mí, a todo el mundo. Y yo lo expreso con una poesía siempre, o sea, con un poema. Luego también, aparte de eso, yo estaba empezando con la menopausia. Y aquí se nota, ¿no? El miedo es solo uno, singular, solitario. No puede compartirse con el mar ni la tierra, ni ese color violeta de tus pinturas cálidas, cuando miras la tarde escuchando mis cosas. El miedo, tapizado de cretona y satén, el miedo blanco, el éter y el olor a morfina, estas palpitaciones sin sentido aparente, la luz yendo y viniendo intermitentemente, comprimidos, hileras de comprimidos siempre merodeando el cuarto de pensar, al acecho. Y al fondo, una silueta de esperanza disuelta en H2O más algo que no encuentro esta noche.
Madre mía.
Bueno. Aplaudimos y todo.
Sí. Me llama la atención una cosa. ¿Has mirado a Paco en cuando
sí,
empezabas?
Claro.
Acércate el micrófono.
Claro.
Hay mucha complicidad entre vosotros, ¿no?
Es que en realidad... En ese poema le menciono también a él, cuando miras tus pinturas cálidas. Él...
Es cuando le has hecho claro. Una mirada muy penetrante, por eso me ha llamado la atención la
bueno,
complicidad.
Bueno, es que solo llevamos 45 años.
Por eso digo, eso es, aparte de un récord, un mérito, y eso también algo que no le ocurre a casi nadie, ¿no?
Sí, pero para Paco podríamos hacer una pregunta. ¿Cómo dos artistas, cómo conviven? ¿Cómo es vuestra vida?
Alimentándose mutuamente.
¡Qué bonito!
Es un feedback.
¡Qué definición más bonita!
Es un feedback. Entonces, hay otra cosa. Yo admiro lo suyo y ella admira lo mío.
Entonces,
y automáticamente nos buscamos las diferencias y las buenas las dejamos y las malas las quitamos.
Va a ser verdad que la admiración es la base del amor, ¿eh?
Ayer nos
es una decía, cosa que sí. Participa en los 41 años, claro. Después está el carácter, que se va limando y se va dejando... Eso ya es... pertenece a la convivencia.
¿Quién ha aprendido más de uno del otro?
Yo creo que... Personalmente yo he aprendido muchísimo de Paco. Entre otras cosas, a ser muy rigurosa en lo que hago y a tener muchísima seriedad en todo y a no ser ácrata. Entonces, él me ha enseñado lo que es la disciplina y además me ha obligado... a repasar una y otra vez todo lo que hago y todo lo que escribo para que sea lo más honesto posible.
Para nosotros es un orgullo tener a estos ciudadanos de pro en nuestra ciudad. ¿Habéis sido profetas en Elche?
Sí.
Yo para mí, creo que es un poquito tarde. Es decir, con este tema de que en Elche se le han dedicado muchas calles a mucha gente... Y estoy Ana María le tendrían que haber dedicado la calle.
Hace tiempo. Totalmente de acuerdo.
Se lo dije a ella, que bueno, que el reconocimiento llega y está muy bien y todas estas cosas. Pero un poquito antes no hubiera estado mal.
Yo tengo que defender a mi pueblo. Lo tengo que defender porque, mira, en 1971, cuando sale mi primer LP, las amas de casa de Elche me hacen un homenaje precioso en la Peña Madridista. A tope de gente. En 1971. Después, en el año 2000, las escuelas públicas me hacen otro homenaje por mi colaboración a la educación y la cultura. O sea, en defensa de la educación y la cultura. Después, en el 2015, el premio a la igualdad. Y ahora este no está mal.
A mí me consta que los medios de comunicación también te hemos tratado
muy bien.
La comparativa que yo quería hacer es que, por ejemplo, sale cualquier persona que saca una canción o tiene una aparición televisiva, hablo de algo esporádico, ¡hala! Y entonces se le da una importancia y tenemos delante a una persona que ha nacido artista, que ha crecido como artista, se ha consolidado y todo lo que nos da es mucha calidad, José. Es lo que quería yo diferenciar. Vamos.
A mí el tema, no dejo nada más que mirar el libro que tiene ahí, Ana María.
Es el único ejemplar no quiero que tengo. Utilizo para los recitales.
Pero es que quiero que hablemos de otros libros y sobre todo del último que va a salir. Porque ya sabes que somos en esto, no soy periodista, pero sí puedo pillar
pero
una
te
primicia.
Lo mereces.
Sí, ¿verdad? Entonces, hablar de tu libro es que se está gestando. Sí. Y si Paco también nos puede decir algo. Y me parece que tiene un par de poemas ahí. Los poemas que yo he visto son del libro nuevo, ¿verdad?
Sí, son del libro. Pero quiero añadir algo. Esa portada y la es de Paco.
Corto de hora.
La fotografía, todo, todo. Bueno, esa portada y el libro entero, porque ha sido él el que lo ha hecho.
Lo ha diseñado.
Los colores muy particulares.
Pero el otro también. Eso es de un cuadro de Paco que se llama El baile, y eso también lo ha hecho él, ¿sabes?
Por cierto, que tengo dedicado uno, pero me he traído aquí otro para que nos lo dediques al programa.
Ah, si hubiera sabido que había dos maravillosas periodistas, hubiera traído, porque de este se me queda.
¿Y? Bueno, este que veis aquí, esto te lo comento después. Este es mío, pero es para regalártelo.
¿Cómo
a
que
ti?
Pero? Tú eres una escritora estupenda.
Este te lo regalo a vosotros, pero así como el que nos quiere
bueno,
la cosa, ¿no?
Nos hablan del nuevo trabajo.
Hablamos
¿no?
del libro, sí.
¿Cuál es, diríamos, la esencia de este trabajo?
Pues es un libro muy feminista, pero no es aburrido, todo lo contrario. O sea, es un libro, la primera parte es una mala experiencia, a pesar de que está escrito con muchísima ternura, a pesar de ser una mala experiencia. Y la segunda parte es una buena experiencia. Entonces, ¿podemos decir el título o hasta dentro de dos semanas nada?
Sí, ahora está registrado.
Ah, pues no es eso.
Vengo precisamente, primero tengo el ISBN ya. Con lo cual ya registrado. Y ahora tengo, esta mañana me han dado el depósito legal. Con lo cual ya el libro y el título está.
Es que tengo que añadir que Pastorius es el nombre de la colección de poesía de Paco.
Pastorius es mi seudónimo o autor artístico.
Madre mía, que me da una envidia estar aquí con estas dos personas, de verdad.
Yo aparte de fotógrafo, diseño y creo. Empecé pintando con la fotografía, me encanta la fotografía. Después acabé en una simbiosis entre la fotografía y la pintura, porque ya eso de tirarse al suelo y pelearse con... Era más fácil utilizar esto y el ordenador, ¿no? De hecho, siempre estoy haciendo fotos. Y entonces, exijo de un libro que cuando lo deje, después nunca vuelvo a arrepentirme de que algo salió mal. Entonces, por eso perfecciono tanto el producto hasta que después ya me olvido, porque nunca me arrepentiré de algo, porque no hay error. Está lo que en ese momento sabíamos hacer.
Madre mía, no, maestro, tienes a Ana María al lado.
Sí. Bueno, pues el título del libro es Pretérito Imperfecto y otros tiempos.
Ahora tienes que explicarlo, claro. Porque conjugamos el pretérito imperfecto.
Pretérito imperfecto es la primera parte, o sea, pasado imperfecto, ¿no? Y fue muy imperfecto, como su propio nombre indica, y si os leo algún poema os daréis cuenta. Y la segunda parte, otros tiempos, que es a partir de que yo me encuentro a este maravilloso señor en mi vida, en 1975. Y tenemos un noviazgo de 5 o 6 años y acabándonos casándonos en 1981. O sea, ya vamos para 40 años de casados y en total 45 para 46. O sea que, total nada.
Yo recuerdo cuando os conocisteis. Yo recuerdo perfectamente ese momento. Sí. O sea, fue algo, no sé.
La época, ¿te acuerdas? De Cadafal.
De Cadafal.
Almería. Sí.
tuvo mucho, mucho tirón aquello, o sea, porque sí. Eres una pareja muy llamativa. Me acuerdo que ibais a la radio, ibais a la tele y todo, y fíjate, y la verdad que fue un momento muy,
nadie,
muy bonito.
Nadie ha dado un duro por, es cierto, por nosotros. Es cierto. Nadie ha dado un duro por nosotros porque pues, yo era mayor que él.
Bueno, eso
lo que pasa es que no se notaba, porque yo era guapísima con 31 años, yo era maravillosa.
Y lo sigue siendo.
Pero vamos a ver, Ana María, ¿quieres que te diga?
Y lo sigue siendo.
Que nos importa la edad que tienes, lo que nos importa es todavía esa semblanza que tienes, que transmites tanto, porque cuando estás hablando, estás mirando a los ojos, te está hablando. Eso sí. Es un artista.
Es muy expresiva.
Es mucho, creo que voy a venir todos los días aquí.
Cada 15 días tienes un programa. No, yo estoy orgullosa, de verdad, sí. de que os haya ido tan bien, porque es verdad que yo estuve al comienzo de todo, y al principio, pues, él decía, ¿y esto es aquí, tal, no sé qué? Ella canta, él pinta, no sé qué. O sea, no sabía de qué iba la historia la gente. Sí. Afortunadamente, todo se ha consolidado y estamos ante dos personas.
Mira,
que no
lo
la
más
pena.
Importante de todo ha sido que hemos creado una familia. Yo era una familia sin papá. Y cuando apareció Paco, apareció el papá.
El papá.
Y entonces mis hijas, que lo conocieron siendo unas niñas pequeñísimas, lo adoran, es su papá, y tenemos además 3 nietos. O sea que...
Pues felicidades, la verdad es que sí.
Bueno, el problema de la radio es que el tiempo es oro y tienes que recitarnos un poema... O los que, por lo menos un poema de los que veo ahí y quiero oír, está prohibido, ¿eh?
¿Está prohibido?
No, es,
sí, la canción.
La canción.
Ah, por supuesto. Está escrito para Paco. Bueno, este poema es el primero de Pretérito Imperfecto. Y es el que envié a María Ángeles Sánchez y el que empezó a oír todo el mundo y me animó a volver a integrarlo en uno de mis libros. Yo quisiera tenerte compartiéndolo todo. Las cenas de negocios, el café, las facturas, nuestros hijos creciendo, la pereza, el hastío y hasta el domingo próximo que tanto nos aburre. Compartir el deseo de estar con uno mismo cuando necesitemos darle puerta a lo nuestro en un compás de espera que nos haga ser libres. Volverme transparente cuando te sientas solo para que te diviertan mi motor y mis músculos y que tú te conviertas en un recién nacido sin más amor que todo lo que yo pueda darte. Quiero ser esa parte de ti que no adquiriste. Ser los dos, 4 brazos y una mente completa, sin que reine en la casa con la fregona en ristre mi condición de hembra. Esto me lo repito cada noche. Me lo repito siempre que me encuentro contigo. Y cuando estoy a punto de contártelo todo, te duermes sobre el velo de mi traje de novia y soy yo quien lo plancha de nuevo al día siguiente.
Madre mía.
Este sí que hago yo un aplauso.
Este es para las mujeres.
¡Qué potente!
Y va a entrar la canción de Está Prohibido, sí. Y quiero que recites mientras... Bueno, primero vamos a ir esta canción un poquito, ¿eh? Porque a mí no me gusta cortar eso que haces en algunos sitios que te dejan, sí, la mía en los labios. Vamos a ir la canción un poquito, que merece, sí, la
y
pena.
Y luego os contaré un secreto después, ¿eh?, de la canción.
Fantasma me acusaba en silencio por mirarte a los ojos y quererte en secreto. Yo corría hacia ti con los brazos abiertos, no podía alcanzarte como en algunos sueños. Ven, inventemos el verbo amar. Ven, deshojemos la margarita de la libertad. Y a lo mejor se me olvida que está prohibido y me recorro contigo la vida, siempre contigo, por ese olor a verano y a hierba buena por destruir...
Bueno, esto que estoy haciendo yo es un crimen, pero me están haciendo señales de control de que el tiempo pasa. Tenemos tiempo, el justo, Ana María, para leer ese poema que tienes en la mano.
Bien, este poema y la canción anterior están dedicadas a esa segunda parte en la que hablo de Paco.
Muy bien.
Yo le conocí en el patio de mi casa de Santa Pola junto al Grupo Cazal en el año 1975. No busco un compañero que me lave la ropa, ni un esclavo que llene de cheques mi cartera, ni un Adonis, ni un macho, ni un histrión de antesalas. Me basta el hombre simple que entienda mis poemas y me quiera a destiempo, cuando no hay luna llena, que comparta conmigo la cocina y la noche, que busque en el océano la razón de la vida y en la tierra sembremos entre los dos un árbol. Por eso, aquella tarde con olor a geráneos, al entrar en el patio de mi casa tan sola, yo te vi entre la gente con mis ojos de meiga acercarte a mi mente y acepté estar contigo para toda la vida, hasta toda la muerte, hasta ser solo átomos volando en infinito y componiendo el mundo desde el aire, nosotros.
Madre mía, muy pues bien. Emocionado, qué maravilla, claro. Qué maravilla, Ana María.
Bueno.
Bueno, quería contaros un secreto antes de marcharse ella.
No, pero os voy a rogar que os quedéis aquí un poquitito. Sí, estamos claro. Hablando de 15 sí, minutos, sí. 20 minutos o algo así.
Sí, sí, podemos hablar.
Y además vamos a hablar de una mujer que yo creo que te va a gustar que hablemos de ella, de Elena Fortún.
Claro, por supuesto.
Porque estamos en el plan, en este programa, de reivindicar a algunas mujeres que han sido...
Tenemos una entrevista con ella... Porque está dirigiendo la biblioteca de...
No, Elena Fortún, esta es la de Celia.
Perdón, con ella no. Con la directora, de la biblioteca, Elena Fortún, perdón.
Entonces, estamos trabajando para recuperar la personalidad de estas... Normalmente son escritoras. Y, bueno, este programa lo hacemos cuatro personas. Hoy falta una porque no podía estar, pero la tenemos al teléfono. Hola, Concha, ¿estás por ahí?
Sí, estoy por aquí. Bueno, buenos días a todos.
¿Estás oyendo el programa?
No, lo oigo muy bajito.
¿Lo oyes muy bajito? Bueno, lo siento, pero no puedo gritar más.
Bueno.
Entonces, estamos con tu tema, las mujeres a la sombra de... Lo que pasa es que ya sabes lo que pienso yo de Elena Fortún, que no estuvo mucho tiempo a la sombra.
Es que yo también pienso igual, que Elena Fortún no estuvo mucho tiempo a la sombra, pero sí que perteneció a una generación de mujeres que sí que lo estuvieron. Si te parece, podemos hacer un poquito de semblanza. No sé si tú lo has hecho, pero...
No. Yo aquí estoy a tus órdenes. Vale. Tú haces lo que quieras.
Muy bien. Pues a ella
de todas formas, te cortaré cuando quiera yo también, ¿eh?
Vale, muy bien.
¡Madre mía!
Bueno, es lo que hay. Bien, bien. Bueno, pues mira, María Encarnación, Gertrudis, Jacoba Aragonés y de Urquijo, Elena Fortún, pertenece a la burguesía. Nace en Madrid el 18 de noviembre del 1886 y muere en el 1952. Fue una escritora que básicamente se dedicó su oficio a la literatura infantil. Se casa con Eusebio Gorbea y tuvo dos hijos, uno de ellos, Botín, fallece en la infancia. Gorbea, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero fue un militar... que el hombre tuvo mala suerte, no triunfó ni destacó en nada.
Vamos a ver, de Gorbea lo único más destacable es que de una novela suya es de donde ella saca su seudónimo, Elena Fortún. Los 100 años de Elena Fortún es una obra literaria de su marido, que no tuvo mucho éxito, y ella lo saca de ahí. Pero bueno, el hombre intentó, bueno, fue dramaturgo también y esto, ¿no?
Sí, pero no fue un hombre con suerte, la verdad es que no triunfó en nada. Puede que fuera muy buena persona, pero triunfador no fue. La verdad, no hizo carrera en nada. Y sin embargo, ella, de la mano de María Lejarreta, la lleva al periódico ABC, que entonces era blanco y negro. En aquel momento estaba dirigido por Torcuato Luca de Tena, y donde consigue que le editen a su niña Celia, una niña burguesa, marisalvilla y repelente. Pero en esta niña yo creo que ella también proyecta sus sueños y sus miedos. Y enseguida se hace popular porque yo creo que las historias que contaba a ella le gustan mucho. Y es aquí donde comienza a tener problemas en el matrimonio, cuando ella triunfa y él no. Por eso la he traído, porque hasta ese momento... Sí que es verdad que Elena Fortún es una mujer que permanece a la sombra de su marido. A partir de ahora, Elena Fortún se proyecta como escritora y es verdad que el que pasa a estar a la sombra de es él. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no?
Bueno, sí, pero hay un aspecto de la personalidad de esta mujer que yo me parece que hay que destacar muchísimo, y es su tremenda curiosidad. Es una mujer que investiga toda una serie de ciencias que siguen siendo hoy ahora mismo, en estos momentos, también motivo de muchos curiosos, como por ejemplo yo. Aprende biblioteconomía, que suena la palabra así un poco rara, pero gracias a los biblioteconomos funcionan las bibliotecas, pero eso le servirá. Es ahí precisamente donde conoce también a otras grandes mujeres de su época, e incluso donde se desarrolla una cuestión que, si tú lo quieres tocar después, la tocas, que es el tema de su homosexualidad. Y
sí, bueno,
se entra también en algunas otras sociedades que están en un cierto paralelismo, puede ser, es en la sociedad teosófica, que eso es algo parecido, así sí, algo raro, suena rara, pero sí, es parecido a lo que podría ser, el ser masón, pero con unos planteamientos, diríamos, un poco más religiosos,
¿no?
más teológico. Y ese aspecto donde esta curiosidad, en ella se despierta también mucha creatividad. No sé qué te parece a ti.
No, sí, por supuesto. Bueno, también es verdad que ella es una mujer que tiene una vida oculta que no la conocemos. Y desde luego fue una mujer que literariamente fue muy maltratada, porque durante mucho tiempo su obra no ha estado bien reconocida, así lo dice Martín Leite. Y sin embargo, fíjate, fue una de las mujeres más representativas de su época como creadora y escritora, y en la que se vieron o se hizo todas las esperanzas de la mujer republicana, pero que también desapareció y se rompió en el exilio. Luego, la obra más representativa de ella fue Celia en la Revolución, que en aquel momento, y por causas obvias, no vio la luz, hasta el año 1987. Y se ha visto que ha sido la mejor narración que se ha hecho de los días de la contienda en Madrid. Y luego, por supuesto, pues si quieres, ya pasamos a esa vida oscura, porque ella luego se va al exilio con su marido, el marido se suicida en Argentina. Ella, es verdad que allí tiene muy buenas relaciones, como has dicho tú, y entra, gracias a lo de bibliotecaria, pudo comer, y luego se viene a Estados Unidos porque ella piensa que allí puede escribir, pero las malas relaciones con su nuera la hace que vuelvan a España, y se afinca en Barcelona. Y bueno, ya en Barcelona se afinca con la que se piensa que es el gran amor de su vida, Matilde Ras. Matilde Ras es una mujer que no llega a triunfar como escritora, sí en otros aspectos, ¿no? Bueno, y últimamente una serie de mujeres, como pueden ser Almudena Grande, Nuria Catevilla, María Jesús Fraga, se han puesto todas de acuerdo y a través de la Fundación del Banco de Santander han sacado toda su obra.
Yo, hay de todas las que tú has nombrado, bueno, creo que esta no la has nombrado, pero que a mí me ha llamado mucho la atención, es Victoriana Durán. Victoriana Durán la ayudó especialmente en Argentina a salir de la situación, pero esta mujer, que fue una gran pintora, te lo digo para que te tomes nota, porque yo sé que tomes nota de esta, ella fue una gran pintora, además compañera de Maruja Mayo. Con Maruja Mayo tenemos mucho, nosotros hemos visto ya muchas cosas, aquella relación con Mitre Hernández, pero Victoriana Durán no ha sido tampoco reivindicada, te lo digo para que, si quieres, bueno, en algún momento que eso, fue pintora, fue dramaturga, y fue una gran mujer también. Y por lo demás ya estamos casi de acuerdo. Hemos llegado al año 52, en el que hay una cosa que es muy importante, que hay que recriminarle a nuestra medio de comunicación. Esto que ha mencionado Concha de Celia en la Revolución, eso no lo vimos en la televisión.
Es donde yo quería hacer hincapié, que la verdadera Celia ha salido hace un par de años.
Exactamente.
Le hemos visto todo maquillado.
Vimos una parte de Celia, diríamos, más amable, más infantil, si se quiere.
Menos cruda.
Pero hay una Celia que es más incisiva, más dura, porque es la que describe la vida en el Madrid de la guerra, porque ella vivió toda la guerra en Madrid. Y entonces es una parte muy importante. Lo mismo que un libro que también ha mencionado Concha, que es Oculto Sendero, que es donde realmente ella habla de esa relación homosexual. Yo aquí en esta cuestión de la homosexualidad femenina tendría que decir, y aquí yo invito a los demás.
Bueno, hay una cosa que hay que decir de este libro. Y es que es un manuscrito que su nuera se lo da a la biógrafa oficial de ella, que es Dorao,
Marisol Dorao, sí.
Pero que ella nunca hubiera dado su aprobación, porque ella no quería que ese libro hubiera dado.
Lo que pasa
es que, bueno, hoy en día se ha visto la luz y se ha visto que era grande como escritora, que no solo escribía, sabía escribir cosas de niños, sino que también escribía otras cosas. Y se ha visto la grandeza de...
¿Pero qué les parece a nuestra invitada, a nuestros invitados, el tema de la homosexualidad femenina, sobre todo hasta un determinado momento en el que... Yo no sé si era el grupo Mecano el que cantaron Mujer contra Mujer, era Mecano el que cantaban aquella letra de las manos debajo. Es decir, estas mujeres... ¿Cómo tenían que llevar tan en secreto, tan de una forma muy cruel, este tipo de relaciones? ¿Vosotras qué pensáis?
Yo pienso que hasta hace muy poquitas décadas, hasta mucho peor visto todavía la homosexualidad femenina que la masculina. Siempre se ha hablado de la homosexualidad masculina, pero la femenina siempre ha estado más encubierta. Y aunque se ha sospechado, siempre se ha tapado más, cuando las personas son libres de hacer lo que quieran.
Claro, por supuesto. Yo he tenido la suerte de desenvolverme en un mundo de artistas y ahí se veía todo bien, ¿comprendes? O sea, igual la homosexualidad masculina que la femenina no teníamos ningún tipo de prejuicio. Todo esto era más de la burguesía o de la gente más sencilla, ¿sabes? Yo siempre, yo llegué a Madrid en 1961 y estuve casi 30 años y el tiempo que está, e incluso aquí, o sea, cuando llegué a Elche seguí desenvolviéndome en un mundo artístico, tanto en Alicante como aquí. Tenemos amigos gays, amigas lesbianas, o sea que no, lo vemos absolutamente normal. Pero si yo perteneciera a otro tipo de mundo, te diría lo mismo, que todos tenemos derecho a hacer con nuestra vida lo que buenamente queramos hacer y que los demás no tienen por qué ni juzgarnos, ni castigarnos, ni siempre que, por supuesto, cualquier homo o cualquier hetero no le haga la puñeta al que tiene a su lado, ¿comprendes?
Concha, puedes participar, ¿eh?
No, ya, es que estoy oyendo a vuestra invitada, que de decirle que me da mucha pena no estar aquí, porque yo soy una gran admiradora suya y he cantado muchísimas canciones de ella.
Vaya.
Espero en algún momento y poder tomar café.
Concha es también
así que me
muy
encanta
artista,
¿Dónde
vives, Concha?
Concha recita, Concha canta y Concha es nuestra compañera y también la tenemos allí en un altar porque es una verdadera artista.
Oye, Concha, te acaba de preguntar Ana María que ¿dónde vives? Pero no tienes que decir el número de la calle.
¿En qué ciudad?
En Elche, ¿no?
En Elche.
Pensaba que
en Vicente Blasco Ibáñez, 75, allí tienes
pero
tu casa.
Tampoco es eso.
Tampoco es eso. Bueno, mira, vamos a ir dejando porque, claro, aquí tengo yo de invitada de piedra a Lola.
De piedra nada.
Mi Lola. Sí. Buenos días, Lola.
Sí. Hola,
la culpa es mía que no le he dado cancha hoy.
No, pero cuando estabas ausente.
Sí, señor.
Ya he dejado ya prácticamente el programa
no, porque
completo
tiene,
con todo de, lo que
no,
tenía
no,
para
porque,
contaros.
Porque esto ya os dais cuenta, Ana María, que esto es un plan de magazine y traemos un tema que puede ser muy interesante para los ilicitanos desde el punto de vista de cultura. Sí. ¿De qué nos va a hablar hoy? Pero espérate que antes, yo la música es para veis, es la música de Lola tiene que entrar, ¿eh?
Vale, que todavía no ha hablado Lola.
Sí,
no ha hablado.
Al principio sí. Nos ha contado las noticias.
Vale.
It's echamos unos polvos en la noche, la comida en la bebida o en la piel. Llamamos a las cosas por su nombre.
Bueno, estas son nuestras cosas.
Bueno, no me diréis que no resulta divertida la canción que tengo asignada de Que nos quiten lo bailado.
No a mí también. No lo he oído nunca, pero me encanta.
A mí también. Pues hoy en Nuestras Cosas os voy a traer el tema de los nombres de las calles de Elche, que tienen también su historia y personas célebres, que también es interesante que les demos algún lugar, que los vayamos recordando.
Claro.
Entonces hoy, por ejemplo, os voy a hablar de Alfredo Javaloyes López.
Hombre.
Nació en Elche. Fue músico, militar y compositor. ¿Qué os parece?
Sé que lo vas a decir y no te voy a reventar la información.
No, cuéntalo, te dejo.
No, dilo.
Tú sigue.
No. Te dejo el espacio que...
No. Yo voy a mencionar el abanico.
¿El abanico?
Claro.
El abanico es un paso doble. Es muy, muy, muy bonito, pero yo lo conozco muy poco. Tengo que confesar que no lo conozco.
No me digas eso, que te voy a poner ahora una cruz.
Mira,
el ilicitano que no haya escuchado el abanico es porque no ha estado en la representación del Mystery Dance.
Dame una pista, dame un pie, una nota, algo.
¿No? Espérate, que ahora yo, como músico, soy muy malo y es la música con la que acompañamos a los cantores a la iglesia.
Ah, ¿os dais cuenta?
Pero eso no quiere decir que no he oído y que no he
asistido. Es que eso está antes de llegar a la iglesia.
Yo me encuentro los como cantores, nuestra invitada.
Los cantores van desde la iglesia, desde la capilla de San Sebastián a Santa María en procesión. Y detrás va la banda de música. Y toca una pieza.
El abanico.
Pero eso nunca lo he disfrutado. ¿Por qué no dejo de decir constantemente que me dejen un poquito de tiempo, que no me quiero morir? Que después del mundo laboral y el de familia, tengo mucho por disfrutar.
Pues esa marcha, que también se toca en el cambio de guardia del Palacio de Buckingham, entonces es una marcha de nuestro maestro Javaloyes. Y cuando la gente pase por la calle de Maestro Javaloyes, que sepan por qué calle están pasando.
No la tenéis en disco ni nada de eso. O tarareala,
sí. Es que ahora mismo me has pillado totalmente en blanco. Soy incapaz.
Yo no me acuerdo y me pone una cruz.
En nuestro control no lo tienen porque son muy jóvenes y no tienen el abanico. Está Andrea mirando en el ordenador.
Pero, ¿sabes?
A ver si antes de terminar el programa la ponemos.
Que reflexionaba que en Elche el polen de las palmeras tiene que tener algo, porque salen estos artistas de aquí, de nuestra ciudad, esos por las palmeras, de verdad, ¿eh? Porque este hombre ha dejado mucha huella, el maestro Javaloyes.
Yo lo que también os quería comentar como nota curiosa es que este señor, la calle suya es la calle donde nació.
Bueno, eso está muy bien.
La que le han asignado.
Claro, eso está muy
bien.
Pues
eso sí que realmente es un privilegio triplicado. Sí.
Es que en principio las mujeres nos iban a adjudicar calles, pero en las calles nuevas, por no quitar los nombres de los que ya había, ¿no? Pero por lo visto hubo una crisis inmobiliaria y entonces no se terminaban nunca las calles ni las casas y decidieron darnos jardines. En el fondo es bonito.
También.
Yo nací en la calle de Alicante, o sea que...
¿Avenida de Alicante?
Sí.
Puerta de Alicante.
En Puerta de Alicante.
Antiguamente era Puerta de Alicante.
Donde vivía Julián.
El mismo edificio.
Sí, es que tú eres hermano de...
Estamos escuchando el abanico.
Claro.
Esto es para un 10. Sigue. Esto es para un 10, para nuestra control, que es Andrea.
Andrea, muy bien. Sí, claro, es algo...
Tiene fiesta.
Tan nuestro.
¿Qué?
Tiene fiesta,
¿eh? Bueno, otra calle.
¿Otra calle? ¿Os cuento la calle Aureliano Ibarra?
Sí.
Sí.
Pues de este señor, que por supuesto también es ilicitano, y es un señor... pero nació en Alicante.
Sí.
Nació en Alicante. Y a los pocos días de su existencia fue trasladado a Elche. Con lo cual es ilicitano de pura cepa. ¿Nacería en Alicante porque era donde la mayoría de la gente de Elche iba a nacer?
No. Lo que pasa es que sigues leyendo. Es que no te quiero reventar, es que me pones y no, estoy aquí. Venga,
es muy impaciente. ¿Dónde vivieron sus padres?
Sí.
¿Y cuánto amo este? Cuando yo muera, al recordarme los ilicitanos, nos comenta que cuánto amo este hombre a Elche y a sus hijos. Y falleció el 17 de noviembre de 1890. Su situación y antigüedad en Alicante era de 1879.
Si no recuerdo mal, Aureliano Ibarra era cuñado del doctor Campello.
Sí. ¿Pero qué hizo este hombre?
No, sencillamente eran próceres de Elche en ese momento y facilitaron, no hay que olvidarse quién era, fue el doctor Campello y con respecto a la dama.
También que era artista, político, escritor y arqueólogo.
Ah, pues entonces eran muchas cosas.
Ya va saliendo por ahí el tema de la Alcudia.
Sí. De la Alcudia.
Claro, relacionarlo con el doctor Campello.
Con el doctor Campello.
¿Por eso?
Es claro. Es que si no, entraríamos en otra calle, ¿no? Y yo quiero seguir tu
más calles, ¿quieres?
Más calles. Mira, voy a contar... Perdona, Paco, di tú.
Os digo que faltan 3 minutos.
Pero voy a contar una calle que a mí es que me gusta... hay una plaza... Una plaza en Elche que le llaman la Plaza de las Barcas.
Ah, sí.
¿Sabéis por qué?
No.
Pues yo he intentado buscar si la palabra barca está relacionada, aunque sea en portugués, con la palabra prostituta, pero parece ser que la razón de barcas viene de que ahí estaba el prostíbulo de esta ciudad.
¿Y dónde está la calle de las Barcas?
En la Plaza de las Barcas.
La calle
está,
Carmen.
Cuando se termina la calle Carmen. Ahí hay una pequeña plaza, pequeñita.
Sí, sí. Había un bar que era el bar de las Barcas.
Sí, claro.
Y entonces...
Claro. Y hay una barca, de sí, eso, además.
Sí. Sí, pero se tuvieron que llevar... Estamos hablando del siglo XVII. ¿Eh? Sí. Se las tuvieron que llevar de ahí porque Elche se fue expandiendo, se creció la calle Carmen. El trabajo de estas señoras no era el más adecuado para la población y entonces le pidieron al ayuntamiento que las desplazara un poquito más abajo para que, bueno, pues que no dieran una mala imagen. Y se quedó con la Plaza de la Barca.
Pero la trasladaron a la cuesta de Banús.
Poquito, es decir, no la quisieron molestar demasiado.
Sería por su uso.
Sí, sería porque tampoco se trataba de desplazarla demasiado porque se le podría quejar otro tipo de ciudadanía.
Algún protector tendría.
Se nos queda hoy en el tintero, me parece que estamos ya a punto de terminar.
Vamos, eso te iba a decir.
Un personaje que yo admiro muchísimo, que es Cristóbal Sanz.
¿Cristóbal Sanz?
Sí. Bueno, pues déjalo como preferente para el próximo día. Y
yo también traía hoy, que a mí me cae simpático, el obispo Siuri.
También, te puedo contar una historia. No me da tiempo.
A mí me gusta Jorge Juan. A mí me gusta Jorge Juan.
Ah, 2 minutos. Bueno, oye, el obispo Siuri, que es ilicitano, si vais a Córdoba, que es mi ciudad. Y os,
Rute.
Y bueno, yo soy de Rute, pero nombro a la capital. Entonces hay una plaza que es preciosa, que todo el mundo va allí, que es la Plaza del Cristo de los Faroles, la Plaza de Capuchino. Sí. La construyó el obispo Siuri.
Ah, pues
anécdota.
Yo soy de Rute, pero no me lo capital. Yo soy de Elche, soy nombro Elche. Pero no Alicante.
Ya. Pero bueno, es que en este. Dejadme que me apunte yo ahí un tanto de. Bueno. Además, Córdoba no necesita que le apunten tanto.
Yo quiero mucho a Córdoba. No sabes qué críticas me han hecho siempre. En la música, en la poesía, en todo. Una maravilla. Y hay Lucini, ¿le conoces a Fernando González Lucini?
No.
En su blog nos pone maravillas de mí, o sea, una cosa, y lo mejor de todo es que no nos conocemos personalmente.
Bueno, pues yo creo que ya estamos a punto, ¿no?
Sí, Concha, ¿nuestra Concha se ha ido o está escuchando?
No, yo estoy escuchando aquí callada sin decir nada, digo, no me han dicho que me vaya, y aquí estoy.
Queremos despedirte como Dios manda.
No, queremos que despidas todo el programa.
Eso.
Ah, muy bien.
Claro.
Pues nada. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por haber estado ahí y les emplazamos dentro de 15 días y yo ya estaré con vosotros y con todos ustedes. Muchas gracias, adiós.
Un beso.
Adiós, adiós.
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I'd crumble? You think I'd lay down and die? Oh, no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll still live. I've got all my life to live. I've got all my love to give.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.